Las 8 y 28 minutos de la noche, las 7 y 28 minutos en la Comunidad Canaria. Os decía, amigos, hace unos minutos que íbamos a tener la posibilidad de comentar lo que ha ocurrido en Dublín durante la reunión del Partido Popular Europeo con el secretario general del Partido Popular Europeo, ni más ni menos, que es español y lo es además, bueno, español desde que nació. Bueno, español, aunque con sangre norteamericana, porque es mitad español, mitad yanqui. Lo que pasa es que la nacionalidad es española, Antonio López Istúriz. White, ese apellido generalmente se conoce menos. Bien, y luego, digo que es español, pero que es secretario general del Partido Popular Europeo desde hace ya un par de legislaturas, de mandatos. Don Antonio López Istúriz, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuándo supo usted, don Antonio, que la delegación española iba a votar a Juncker y no al candidato francés?
Bueno, pues ha sido esta mañana, tras una intensa, pues lógicamente, deliberación. Hay desde luego cosas en juego, ¿no? Y bueno, en fin, no era un tema menor. Estamos en el inicio de unas negociaciones, ¿no? Futuras que van a tratar sobre puestos europeos de máxima importancia. La discusión empezaba a raíz de este debate sobre los candidatos en el Partido Popular Europeo y continuará después de las elecciones. Si el Partido Popular Europeo, a través de las elecciones de los distintos países, porque son nuestros partidos los que van a llevar el peso de esas elecciones, ¿no?, en cada elección nacional, si a través de las victorias en los distintos países el Partido Popular Europeo tuviese la mayoría y nuestro candidato, ahora ya elegido, Jean-Claude Juncker, pudiese acceder a ese puesto de presidente de la Comisión Europea, pues no es menor, el apoyo español ha sido muy importante, el candidato al final ganador, y puede significar, pues claro, que para España en el futuro, en las futuras negociaciones, sobre todo en junio, cuando ya está más definido todo este asunto, pues tener unas posibilidades de ocupar esas plazas que hemos dicho en numerosas ocasiones que España ya se merece y a las cuales tiene derecho.
Bueno, vamos por partes. Primero, no es que haya sido importante la delegación española, ha sido decisiva porque ha habido una diferencia de 100 votos. La delegación española me parece que eran 54. Si sumamos 54 al francés y restamos 54 al luxemburgués, hubiera invertido la votación.
No ha sido una decisión fácil. Michel Barnier ha creado una muy buena impresión. Bueno, yo ya lo conocía, pero vamos, es decir, conozco sus virtudes políticas, ¿no? Es decir, un hombre pues que ha sido varias veces ministro en Francia, comisario europeo varias veces, que ha encabezado listas en Francia en campañas electorales en el pasado, tanto en su región, en la Saboya, como a nivel nacional y a nivel europeo, ¿no?, de elecciones europeas. O sea, que conozco esas virtudes electorales y de la capacidad de Michel Barnier, y ha causado una muy buena impresión entre todos, ha hecho una muy buena campaña. Pero al final, bueno, se ha impuesto el candidato que siempre, yo en mi caso, había pensado, lógicamente, que es el candidato que tiene más posibilidades luego de pasar los filtros del Consejo y el Parlamento Europeo, ¿no?, que tienen que votar después este candidato, ¿no?, que sea Schulz o Juncker, según ganen los socialistas o nosotros las elecciones.
Don Antonio, lo que están diciendo los medios de comunicación, que es la única fuente que yo puedo manejar, porque no tengo acceso a información privilegiada, es que lo que hemos conseguido, de momento, es la promesa de una comisaría importante con rango de vicepresidente, pero no nos engañemos, eso ya lo tenemos.
Yo prefiero no adelantar, y pues tendrá cada uno sus fuentes, y sabe lo que habrán dicho por ahí. Yo creo que sí se ha abierto el hueco para una plaza importante en el futuro, en las futuras negociaciones. Las características de esta las tiene que decidir, lógicamente, el presidente del gobierno, el gobierno en concreto, cuál es el mejor interés para España, ¿no?, y qué es lo que mejor ahora puede representar esa presencia de España en los órganos económicos, que ha estado muy desatendida en los últimos años. Recordar que solamente teníamos a la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, ¿no?, imputada en Andalucía. Sí, esa es la máxima representación que teníamos. Luego, lógicamente, entenderán que ahora aspiremos a esa plaza, ¿no? Se ha hablado de presidente del Eurogrupo, se habla de una vicepresidencia, efectivamente, de la Comisión Europea, con una cartera importante de economía. En fin, bueno, pero pues, son unas negociaciones y habrá que esperar.
Pero Almunia es comisario y vicepresidente. O sea, que decir que es que eso no... Bueno, pero no me quiero encasquillar ahí porque no me parece lo más importante. Quiero que usted me confirme una información que supongo que es auténtica, en virtud de la cual Juncker ha dicho que el próximo presidente del Eurogrupo no lo será a tiempo completo, sino que tendrá que compatibilizar la presidencia del Eurogrupo con su cargo en el gobierno del país del que proceda. Por lo tanto...
Bueno, esa es la situación actual. Hay un debate intenso en Bruselas. él siempre ha sido partidario, porque él mismo fue así, fue ministro de Economía en Luxemburgo y primer ministro, llevaba la cartera económica con él, y a la vez presidente del Eurogrupo. Es decir, él está habituado a trabajar de esa manera, y él cree, pues lógicamente, que esta pues debe ser una manera que se tiene que mantener el trabajar del presidente del Eurogrupo. Hay una escuela en Bruselas que dice que no, que hay que crear ahora un organismo como una especie de ministro de finanzas europeo, ¿no? Que sería ese presidente del Eurogrupo ya fijado en Bruselas, estable.
¿Y usted es partidario de esta segunda teoría?
Yo he visto cómo funciona por ahora. Claro, y también he visto dos casos, ¿no? Jean-Claude Juncker, que fue el sinceramente, visto ahora desde una perspectiva ya, uno de los arquitectos de haber salvado el euro y de haber reconducido una situación económica en algunos países, ¿no? Como fue el caso de España, Grecia, en el pasado, los últimos 2-3 años, ¿no? Y luego, pues claro, ha habido otro que es un holandés, Dijsselbloem, un socialista, que no es porque sea socialista, pero es que reconocido en Bruselas y en todos los gobiernos como, la verdad, una nulidad que no está haciendo nada. Es decir, pues claro, ya no es tanto el puesto, si es permanente o no, como la personalidad, ¿no? Yo no creo que el otro influya mucho, que le distraiga mucho. Un presidente del Eurogrupo es una persona que puede trabajar perfectamente y tiene nada en itinerancia, ¿no? Por ahora no he visto mayor problema en eso.
Bueno, hablando de lo que a partir del lunes va a ser, digamos, la noticia codiciada por parte de los medios de comunicación, finalmente la identidad de quien va a encabezar las listas europeas, todo el mundo ya está dando por hecho, digo, en los medios de comunicación españoles. Y vuelvo a repetir que estoy manejando la información de consumo general, sin información privilegiada. Todo el mundo da ya por hecho que va a ser el ministro de Agricultura, Arias Cañete. Pero yo le pregunto, el comisario, es decir, el que represente a España en ese puesto importante que hemos negociado con Merkel como comisario, ¿tiene necesariamente que ser candidato en las elecciones europeas?
No. De hecho, recuerdo, Almunia no fue candidato en las europeas. Fue Juan Fernando López Aguilar, en el caso socialista. No tiene por qué ser así. En fin, dicho eso, yo me refiero a los medios igual que usted. De los medios, yo también, la verdad, es que lo estoy siguiendo por los medios, porque la verdad, no tengo, y lo he dicho en alguna ocasión, no tengo ni idea por dónde van los tiros, ¿no? Cuando me han preguntado por Miras Gañete, pues he dicho, pues fenomenal, porque reúne para mi juicio requisitos objetivos y subjetivos para ello. Pero bueno, dada la información, preguntándome, pues si, oye, si es sería correcto o no para ocupar ese puesto.
Déjeme que yo haga un razonamiento en voz alta y usted me dice, no le quiero llevar al huerto ni le quiero llevar a decir algo que usted no quiere decir, pero yo ya me conoce, soy libre y digo lo que me da la gana y usted luego me rectifica. Yo creo que plantea una posibilidad, una dificultad el hecho de que Miguel Arias Cañete sea el número uno. ¿Por qué? Porque como ahora se ha puesto de moda, no se sabe por qué extraña historia, lo de la cremallera de las narices, la número dos tendría que ser, en teoría, una mujer. Que me parece fenomenal que sea una mujer, no tengo nada en contra de que sea una mujer. Pero si Miguel Arias salta a la Comisión Europea, la que se tendría que hacer cargo de la delegación española en el Partido Popular Europeo sería la persona que ocupara el número dos de la lista. Y por lo tanto estaríamos hipotecando la presidencia efectiva de la delegación española a el hecho de tener una mujer que haga la cremallera.
No, le explico. La cuestión de la cremallera es socialista. Nosotros, vamos, por la legislación que hay en estos momentos, es que cada tres, dos. Es decir, pueden ser perfectamente el uno y el dos, hombre, será la tercera la mujer. Y en alguna ocasión yo he visto que no necesariamente el segundo haya sido luego el jefe de la delegación española, por ejemplo.
Ya
ocurrió en alguna otra ocasión que personas que estaban en un cuarto puesto fueron luego los jefes de la delegación. Luego una cosa no está reñida con la otra.
Ya, hombre, pero eso estéticamente es feo, ¿no? Los que van de dos y tres luego generalmente se cabrean.
Aquí el puesto, yo creo, importante. El problema muchas veces sobre las cuestiones de los candidatos europeos, como siempre digo, las elecciones europeas, a pesar de mis llamamientos, seguramente van a volver a ser pues, un 80% o un 70%, espero que un 70% de discusión sobre temas nacionales, ¿no? Es decir, y en este y en estos parámetros normalmente la discusión sobre el candidato suele tener su momento álgido, el momento del nombramiento. Y luego, pues el tema europeo pues no alcanza al final la importancia necesaria. Y lo más importante en este caso, lógicamente, es el cabeza de lista. Luego ya, a partir de ahí, el 2, el 3 o el 4, pues yo creo que es para gente que se fija mucho en ello. Hombre. Yo, por ejemplo, nunca en mi vida me he fijado en ello ni le he dado mayor importancia. Si era un puesto de salida, fenomenal, y el número, pues la verdad, no marca nada, porque luego la realidad de las cosas es otra. Hay gente que está con un puesto 15 en Bruselas y tiene bastante más influencia que un número 2 o un número 3.
Bueno, y sobre todo si se llama Antonio López de Isturiz. No sé en qué puesto
yo iba de 17.
Pues fíjese, todavía peor me lo pone. Pero fíjese, don Antonio, yo hay una cosa en la que sí que discrepo, que es, en este caso concreto, si fuera el número 1 Arias Cañete, la importancia del 2 sí que creo que reviste una particular especialidad, porque todo el mundo sabemos que Arias Cañete está en tránsito hacia la comisión, y por lo tanto, bueno, pues era un candidato, pero un candidato que diga, bueno, yo me presento, pero que quede claro que mi actividad no va a estar en el Parlamento Europeo, va a estar en la comisión. Por lo tanto, el número 2, la figura que tenga que dirigir los intereses de la delegación española del Partido Popular Europeo, el Parlamento Europeo, adquirirá un relieve que conviene que lo tengamos claro. Es decir,
vuelvo a insistir, en el 99, Loyola de Palacio, y digo siempre que estamos cuidados hablando, porque me está llevando efectivamente a algún terreno, es decir, yo siempre hablo de la hipótesis, no estamos hablando de la hipótesis que fuese así, y pongamos la hipótesis que efectivamente fuese Miguel Arias Cañete el cabeza de lista, ¿no? En ese caso, digo, por ejemplo, está el caso de Loyola Palacio en el año 99, que luego se fue a la comisión, jefe de la delegación fue Gerardo Galeote, y sin embargo no ocupaba la segunda plaza, si no recuerdo mal, no sé si era el tercero o el cuarto. Es decir, no, una cosa no está inicialmente reñida con la otra. Evidentemente sí, lógicamente, habrá muchas aspiraciones también, no solamente a la cabeza de lista, por parte de muchos compañeros, me imagino, que se sentirán capacitados para ello, como para ese segundo o tercer puesto. Normalmente suelen ser puestos muy codiciados.
Y la última pregunta, don Antonio, ya con carácter general, porque como le conozco muy bien y sé que no me gusta contar lo que me interesa, ¿para qué voy a perder tiempo? ¿Se han cubierto los objetivos con los que iba el presidente del gobierno español? Es decir, ¿todo lo que queríamos sacar de más peso en la burocracia europea, en las instituciones europeas, lo hemos conseguido, sea lo que sea?
Sí. Yo creo que el Congreso de Dublín del Partido Popular Europeo ha sido un punto, a mi juicio, dentro de la familia del Partido Popular Europeo, de inflexión. Yo creo que sí se ha producido una mayor influencia y había muchas delegaciones pendientes de lo que estaba haciendo la delegación española. Cosa que, bueno, pues a mí me ha llamado la atención, creo muy positivo desde mi puesto desde el puesto de secretario general del Partido Popular Europeo, y sin embargo, como dice usted, español de nacionalidad, a pesar de esa parte americana, y muy orgulloso de ello. Es decir, he notado que muchas delegaciones han estado pendientes de ese voto español y de las actividades de la delegación española. Creo que eso es bueno y significa, pues bueno, y han estado pendientes también del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, y yo creo que pues eso no es que al final sea bueno para el Partido Popular, yo creo que al final es bueno para España, porque significará que en el próximo futuro podemos volver a ocupar esos puestos de importancia.
Don Antonio, gracias por atender nuestra llamada. Un saludo muy cordial.
Muy bien, muchas buenas noches y gracias.